Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y contamos una última hora sobre el escándalo de Luis Rubiales. Cada minuto que pasa, más voces piden la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Según ha podido saber COPE, aumentan las presiones desde el ámbito deportivo. Ya son 4 equipos de primera división los que piden que Rubiales dé un paso a un lado. Isaac Fouto.
A esta hora de la tarde, Rubiales sigue siendo presidente de la federación, pero está recibiendo muchas presiones para que presente su dimisión. A la presión política y social del país se le une el mundo del fútbol, que le está dando la espalda. Varios presidentes de las federaciones territoriales le van a pedir, según ha podido saber Deportes COPE, que dimita en una reunión mañana antes de la asamblea. Una asamblea prevista para mañana a las 12 que está en el aire por falta de quórum, por falta de que haya un mínimo de asambleístas. Varios clubes de la liga, como decías, ya han pedido de manera pública que presente su dimisión. Esos clubes son Atlético de Madrid, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Getafe o Eibar. Además, la FIFA le ha abierto un expediente sancionador.
Gracias, Isaac Fouto. Y la muerte de Yevgeny Prigozhin no es una sorpresa. Así lo acaba de asegurar aquí en la tarde Elena Bogus, socióloga en Rusia. Asegura que ya hace 2 meses, cuando Prigozhin lideró la rebelión del grupo Wagner, que llevó a los tanques a 300 kilómetros de Moscú, muchos políticos pusieron en duda por qué el Kremlin no tomó represalias contra él.
Cuando Putin dijo que son traidores de la patria, entonces mucha gente se asombraba cómo quedó vivo y algunos suponían que esto significa que tiene alguna fuerza, que a lo mejor tiene algunos secretos y tiene que Putin no quiere que revelara y que tienen que llegar al acuerdo, etcétera, etcétera.
Las causas de la muerte del líder del grupo de mercenarios siguen sin estar claras. En menos de una hora, en la linterna de COPE, te vamos a contar la última hora sobre este asunto y vamos a analizar la situación con la ayuda de expertos. Y máxima expectación en Georgia. Está previsto que Donald Trump se entregue en las próximas horas en una cárcel del condado de Fulton, en Atlanta, por la que ya es su cuarta imputación, esta vez por intentar manipular los resultados electorales de 2020. El juez ha impuesto una fianza de $200,000 para el expresidente de los Estados Unidos. Y Osasuna se juega su clasificación para jugar en Europa. Manuel Ráez.
Hoy se respira alegría en Pamplona, ya que Osasuna juega a las 8:30 de la tarde su partido de ida de la previa de la Conference League ante el Brujas, en un Sadar que ha colgado el cartel de no hay más billetes disponibles para el festín de la vuelta del club rojillo a competiciones europeas. Donde no hay alegría es en el Fútbol Club Barcelona, que han recibido una mala noticia esta mañana: la lesión de Pedri en el recto anterior del muslo derecho, que lo apartará del equipo unas 5 o 6 semanas de baja, según nos informa Elena Condis. En el Real Madrid, Ancelotti ya ha aclarado quién defenderá mañana la portería del conjunto blanco en el partido ante el Celta de Vigo.
Le quería preguntar si tiene decidido ya el portero de mañana y si ese portero va a ser Kepa.
Sí, va a ser Kepa.
Un Celta de Vigo al que han conocido esta misma madrugada la marcha de Gabri Veiga al Al Ahly saudí con tan solo 20 años, aunque según su agente le ha contado a Pedro Morata que todavía la operación no está cerrada. Y en atletismo esta mañana, doble oro en los Mundiales de Budapest para Álvaro Martín y María Pérez, los dos en 35 kilómetros marcha.
Sigues en la tarde de COPE. Podemos decir que el puzzle del genoma humano está por fin completo. El cromosoma Y, la última pieza de este puzzle, ha sido por fin descifrado. Este cromosoma contiene genes que determinan la masculinidad y producen esperma, pero tiene una compleja estructura. Contiene pocos genes y está lleno de lo que los estudiosos llaman ADN basura. Por eso, secuenciarlo había sido imposible hasta ahora. Después de años de estudio, se ha logrado con éxito y esto va a ayudar a entender mejor la fertilidad o patologías como el cáncer. Bueno, el trabajo lo ha desarrollado un grupo de científicos agrupados bajo la denominación Consorcio T2T. Además, este nuevo estudio va a ayudar a saber si tal y como se predijo, el cromosoma sexual masculino desaparecerá en unos pocos millones de años. Si es que millones de años son pocos, claro. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué relevancia ya tiene este estudio que aporta al conocimiento del genoma humano?
Bueno, aporta primero que, como tú bien has dicho, se completa un poquito más el conocimiento del genoma humano. Todavía faltan algunas cosas por conocer. Pero recordarás que hace muchísimos años, hace décadas, se habló de que se ha secuenciado el código genético de los seres humanos, el genoma humano. Bueno, realmente se había secuenciado una parte importante, unas parcelas, y quedan todavía lagunas, piezas de ese puzzle que tú decías que todavía no habían sido colocadas. Y una de las más importantes y misteriosas eran precisamente los genes que componen el cromosoma Y, ese cromosoma de la pareja de cromosomas sexuales, XX, que da como origen al sexo femenino, XY al sexo masculino. Bueno, pues esa Y no se conocía del todo. Son muy poquitos genes. Tú piensas que el genoma humano tiene unos 3.000 millones de pares de bases, de letritas que lo componen, y este cromosoma Y aporta aproximadamente 30 millones solo. No son muchos, pero son complejos, son muy repetitivos, y además están, pues, no solamente implicados en la definición del sexo masculino, sino que además podrían estar relacionados, pues, con algunas enfermedades, con algunas peculiaridades del desarrollo de los seres humanos, y era muy importante conocerlo.
¿Y por qué se ha tardado tanto? ¿Por qué era tan difícil de descifrar?
Pues tú también has comentado antes que tiene mucho ADN basura, ¿no? Es decir, un montón de genes, de letras, que realmente no es que no sirvan para nada, pero que los científicos no entienden muy bien para qué sirven. Es como si tú tuvieses un libro en el que tienes las 28 letras del alfabeto latino conocidas, y luego infinidad de símbolos que no conoces, pero que están ahí, intercalados, y que intuyes que tienen que querer decir algo, pero no sabes qué quieren decir. Hay mucho ADN de eso que realmente no codifica para una proteína, y por lo tanto no sabemos exactamente para qué funciona. Y además, al tener pocos genes, es muy repetitivo. Esto es muy lógico. Tú piensas que el cromosoma X está duplicado en el caso de las mujeres, y por lo tanto es más fácil que, pues, la madre done uno u otro de los cromosomas. La recombinación es mayor y por lo tanto hay más diversidad. El cromosoma Y, que es único, tiende a repetirse con más facilidad. Esa es la razón también por la que se dijo, como dices, que a lo mejor en el futuro puede llegar a desaparecer, ¿no? Porque se copia a sí mismo más veces y por lo tanto también copia sus imperfecciones. Tiene menos probabilidades de mirarse al espejo de otro cromosoma como él y elegir las partes bonitas y quedarse y dejar fuera las feas, ¿no?
Ya, y es verdad que está en riesgo de desaparecer.
Sí, eso se ha dicho, que es un cromosoma más afín o más proclive a los errores de transcripción, menos diverso. Todo lo que es menos diverso, que tiene menos cantidad de genes y que aporta menos diversidad a la descendencia, pues tiende evolutivamente a ser cada vez menos importante. Bueno, quizás sea una exageración, pero sí es verdad que había cierta preocupación, ¿no?, entre los genetistas, de la debilidad estructural de este cromosoma, que ahora podremos empezar a entender un poquito mejor gracias a que se ha podido descifrar su genoma, su código genético.
Bueno, pues se ha descifrado el cromosoma Y, esa última pieza de este puzzle genético. Bueno, así que ya tenemos el genoma completo, qué bien. Bueno, vamos con otra cuestión muy importante, Jorge. A ver, el calor, la falta de lluvias, en fin, la sequía tremenda que afecta a nuestro país, pero que también es un fenómeno a nivel mundial. Los periodos de sequía han aumentado un 30% desde que se inició este siglo XXI, y claro, se buscan fórmulas para intentar revertir esta situación en la medida que sea posible. En nuestro país, por ejemplo, ahora mismo la reserva de los embalses está por debajo ya del 40%, en 39,9%, y bajando, porque claro, no llueve y no se esperan lluvias generalizadas, pues en principio hasta finales de este mes, de este próximo mes de septiembre, aunque bueno, pueden aparecer tormentas, pero claro, no es lo mismo. Bueno, hay que decir que un 33,4% ya del territorio peninsular se encuentra en sequía prolongada, que algunas de las zonas más afectadas pues son el interior de Cataluña, la cuenca del Ebro, la mitad norte de Castilla y León, también el este y sur de Andalucía, la provincia de Ciudad Real, en fin. Pero como decimos, este es un fenómeno global, y luego hay otros lugares del mundo que no solo es la sequía, que son zonas donde realmente llueve poquísimo, alcanzan unas temperaturas elevadísimas. Uno de esos lugares es el desierto de Sonora, en México. Bueno, allí se está probando, parece que con éxito, la lluvia artificial, el sembrar las nubes, la estimulación de lluvia a través de, bueno, de sistemas artificiales, ¿no? El tema, Jorge, de la lluvia artificial siempre ha sido de todas formas muy controvertido. Primero, ha estado rodeado como de un poco de mito, ¿no? No se sabe si es verdad, si funciona, si no funciona, si tiene algún efecto secundario y tal, pero bueno, parece que lo están utilizando y ellos dicen que están consiguiendo algunos resultados, no sé.
Es un intento desde hace muchas décadas, efectivamente, de aprovechar el conocimiento que tenemos de cómo funcionan las nubes y cómo funciona la lluvia para intentar provocarlo artificialmente. O sea, desde los años 40, quizás, del siglo pasado, intentar inyectar con sustancias las nubes que permiten precipitarlo, que permiten que esos núcleos de condensación generen una gotita y caiga. Provocar de una manera artificial lo que sería el fenómeno natural de la semilla de una gota que puede hacer que llueva. Y efectivamente controvertido. Controvertido primero porque el éxito es muy relativo todavía, y segundo porque si tuviese éxito, imagínate a escala global que se pudiese hacer de manera masiva, ¿qué consecuencias puede tener eso para el medio ambiente? Porque en el fondo estamos modificando la naturaleza. Puede que para bien, para que llueva donde no hay lluvia, pero bueno, a lo mejor hay efectos secundarios más peligrosos.
Bueno, vamos a averiguar un poco más de qué es esto, ¿no? ¿Qué sistema es este? ¿Cómo se hace? ¿Qué es esto de sembrar las nubes para que llueva? José Luis Sánchez es catedrático de Física Aplicada de la Universidad de León, investigador. José Luis Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de lluvia artificial o de sembrar nubes, que no sé si es exactamente lo mismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué método es este? ¿Qué se hace?
Pues existen muchos mitos, lo habéis dicho y lo habéis dicho muy bien. Uno de ellos es creer que la estimulación de la lluvia se produce añadiendo núcleos de condensación. No es correcto. Es núcleos de congelación en la mayoría de las nubes. ¿Por qué núcleos de congelación? Porque de lo que se trata es de animar un poquito, vamos a decirlo en palabras que puede todo el mundo entender, a que los procesos de formación de las gotitas pues se animen un poco y puedan crecer un poquito más. Las nubes están compuestas, las que vemos habitualmente, están compuestas de pequeñas gotitas de 6, 8, 10 micras. Una micra es la milésima parte del milímetro. Eso es comparable a una partícula de polvo, vamos a decirlo así. En las gotas que tienen que caer, tienen que tener al menos, para que puedan caer, tienen que tener unas 200 micras, es decir, 20 veces más. Considérese un campo de fútbol que fuera como una gotita pequeñita y vamos a hacer 20 campos de fútbol para que pueda ser una gota más grande. Eso lo trasladamos en su escala correspondiente. Eso es muy complicado. Y además las gotas tienen un freno que es alrededor de las 10, 12 micras, que les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo superar esa barrera. ¿Qué es lo que pretende hacer la estimulación de la lluvia? Es precisamente ayudar a que la poca eficiencia que tienen los procesos de precipitación, de formación de la precipitación, sean un poquito más eficientes. No, aquí tenemos que tener materia prima, como en todo, y la materia prima es tenemos que tener humedad y tenemos que tener gotitas, tenemos que tener suficientes condiciones como para que las gotas puedan crecer. ¿Que las hay? Pues hay posibilidades. ¿Que no se dan esas condiciones? Pues no hay manera. Entonces, cuando a mí cuando oigo decir que, cuidado, que esto se lo oí antes a Jorge, que lo explicaba bien, pero discrepo completamente. Cuando decía que esto funcionara a escala global, nunca va a funcionar a escala global, nunca. De verdad, moriremos generaciones, nunca va a funcionar a escala global. ¿Por qué? Porque esto no es un botón de una lavadora que tú le das y puedes decir, ahora llueve, ahora no llueve. No, cuidado. Hay que tener un tipo de nubes muy especial. Si se dan esas nubes, sí se pueden hacer cosas, se puede hacer algo. Porque hay una inmensa cantidad de agua dentro de las nubes, pero es muy poco, es muy poca la cantidad que consiguen las nubes de forma natural, precipitar. Hemos hecho muchas medidas nosotros en el Valle del Ebro. Hemos estado trabajando viendo tormentas y estudiándolas durante, yo creo que han sido como unos 14 años. Y hemos podido ver en ocasiones, siguiendo muy bien algunas tormentas, que sobre 1 millón de toneladas de agua, que es lo que tiene una tormenta media, un millón, toneladas de agua, lo que tiene una tormenta muy, muy fácil, que tenga un millón, uh-huh. A lo mejor conseguimos que caiga, o consigue las nubes ya solitas, que caiga un 3, un 4, un 5%. En las de invierno que estuvimos analizando en la zona de la Sierra de Madrid, vimos que con muchísima suerte, con muchísima, muchísima suerte, las de invierno, que son diferentes, a lo mejor puede caer un 6, un 8, un 10%. ¿Qué es lo que pretende como ciencia y como conocimiento? Bueno, pues hay que saber qué nubes funcionan de una manera o de otra para ver si en unas se puede estimular y en otras no. ¿Qué es lo que está pasando en México? Pues que en México han encontrado un tipo de nubes que efectivamente eso es posible. ¿Qué es lo que se ha encontrado en Jordania con unas técnicas sin núcleos de congelación completamente distintas a base de ionización? Pues que efectivamente han encontrado el tipo de nubes que se adapta a eso. ¿Eso puede ser transferido de unos puntos a otros? Pues sí o pues no. ¿Puede ser utilizado para todo tipo de nubes? Categóricamente no. Y por tanto, eso es de lo que se trata. Es una investigación muy interesante que ha quedado muy parada durante muchos años porque hubo una euforia y luego hubo pues todo lo contrario, ¿no? Esto es mucho más complicado de lo que creíamos. Y es una auténtica pena porque desde que empiezas a investigar hasta que consigues obtener resultados, esto no es que llegas, le aprietas un botón y ala, ya mañana tienes resultados. Estamos acostumbrados a la inmediatez. Y la investigación y la ciencia va paso a paso. Como dice Cholo Simeone, partido a partido, ¿no? Pues esto hay que ir paso a paso.
Poco a poco.
Hay que ir paso a paso, poco a poco. Porque haciendo los pasos, uno responde a preguntas, salen más preguntas, vuelves a buscar más respuestas, etcétera, etcétera. Y así es.
Está claro. Lo que está claro, José Luis, es que mientras se va paso a paso, a veces con una lentitud que puede parecer exasperante para momentos como este, ¿no? En lo que tan necesario sería que la ciencia pudiese tener ya a nuestra disposición una herramienta que permitiese evitar estos momentos terribles de sequía, mientras se hace ese paso a paso, sí que hay algunas autoridades con tentaciones de utilizarlo, ¿no? Yo no sé, hay muchos gobiernos en el mundo que han trabajado en la intención de hacerlo esto para sus propios intereses, y quizá eso también sea un pequeño peligro de anticiparnos demasiado a la tecnología.
Sí, lo que pasa es que como a la hora de la verdad no era peligro, sino que era imaginación, pues no pasa nada. Entonces, yo ahí me quedo muy muy tranquilo. Yo sé que hay países que han dicho, no, yo la lluvia la quito porque no me interesa, o la lluvia la pongo porque me interesa. Bueno, sí, claro, y yo también, y está escrito, pero Caperucita Roja también está escrito en un libro y es un cuento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se pone o con lo que se lee y lo que hay que saber leer de las cosas. Y a mí me produce una cierta desazón pensar que un tema que es muy complicado pero que tiene muchas repercusiones, no hacemos la investigación suficiente y no le dedicamos el esfuerzo. Por ejemplo, el agua que pasa por el subsuelo, bueno, ahí no tenemos problema. Bueno, con las regulaciones correspondientes, pero investigamos. El agua de los ríos, vamos a dejarla limpia, pero vamos a aprovecharla. El agua de la atmósfera, no, por Dios, no me la toques. Pero por Dios, ¿por qué no te la voy a tocar? Pero uh-huh. Si solo me das el 3%, me puedes dar un 3,5, y yo no hago daño a nadie, porque no hago nadie daño, quitando el 0,5%, ¿por qué no voy a intentar hacerlo? Y sobre todo, ¿por qué no voy a investigar cómo puedo mejorar mis sistemas para que sean más eficientes? Igual que conseguimos embalsar el agua, ¿por qué no vamos a embalsar el agua subterránea? Y los israelitas han hecho auténticas maravillas. Voy a intentar, ¿qué es lo que pasa por encima de mi cabeza? Que pasan muchísimos millones de toneladas por encima, para ver si puedo hacer algo provechoso. Se han hecho estudios donde se ha hecho incremento de lluvia, se han hecho muchos estudios para ver si tiene consecuencias negativas en las zonas de alrededor. 0.00, que si era contaminante. No sé los.
Pero una pregunta, José Luis, antes de que continúes. Porque ¿cómo se consigue que caiga el agua? Es decir, ¿qué se echa en las nubes? Cuando dices siembra las nubes, ¿de qué?
Bien, vamos a ver. En las nubes se da una característica que es un tanto especial, que es las gotitas pueden estar a menos 5, a menos 10, a menos 15 y a menos 41 grados bajo cero, gotas líquidas, como las encontramos en Mendoza en un proyecto que tuvimos hace bastante tiempo, y esas gotas no congelan. No congelan de forma natural. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan que le toque sobre esa gota, que impacte sobre ella un núcleo de congelación. Los núcleos de congelación se activan normalmente, los que son de forma natural, alrededor de menos 10, empiezan uh-huh. cuando la gota alcanza menos 10. Núcleos de condensación hay unos 200-300.000 por centímetro cúbico. Núcleos de congelación, con suerte, hay 3 por litro. ¿Por litro? Estos son muy pocos. ¿Qué tienen que hacer esos núcleos de congelación? Tocar y congelar. En el momento en que congelas, haces lo mismo que cuando abres un frigorífico, el congelador. Nosotros abrimos el congelador y ¿qué es lo que notamos al cabo de un tiempo? Que se ha formado escarcha. ¿De dónde ha salido esa escarcha? Pues del vapor de agua que hay en la atmósfera, que ha conseguido ser atrapado por ese hielito que se está formando, esos cristales que se están formando, y entonces empieza a crecer. Bueno, pues el sistema, para explicarlo de una forma que se pueda entender fácilmente, lo que intenta es eso que la escarcha forma en el congelador. Eso lo hacemos, ¿cómo? Congelando la gotita en el momento con ese núcleo de congelación, añadiendo más núcleos de congelación de los que hay en forma natural, empieza a atraer el vapor, y al atraer al vapor, entonces eso empieza a tomar un tamaño mayor. Al tomar un tamaño mayor, tiene más probabilidades de chocar o de impactar con otro trozo de hielo pequeñito, estoy hablando de 20, 30, 40 uh-huh. micras, de impactar con otro, y poco a poco va creciendo. Va creciendo y va creciendo.
Pero para que cuando este proceso se realice, hay que echar, digamos, en las nubes yoduro de plata. Esto es...
Es una posibilidad, es la posibilidad que hasta ahora está más probada, ajá. que es colocar, y dice uno, ¿cuánto yoduro de plata hay que echar? Pues un gramo de yoduro de plata, aproximadamente a menos 15, menos 18, que es donde hay que colocarlo, o donde tiene que acabar colocado, produce alrededor de, 15 billones con B, de las nuestras, no de las americanas, de núcleos de congelación. De tal forma que con colocar unos cuantos 100, 200, 300 gramos de yoduro de plata en las nubes, se empieza a notar un cambio. Los pilotos que lo hacen dicen que se nota un cambio bastante radical en el interior de las nubes. Cuando las nubes tienen menos 10, menos 12, menos 15, y cuando tienen un espesor suficiente... Y se dan ese tipo de
sí,
gotas.
Cuando se dan una serie de circunstancias muy concretas. Luis, que hay una cosa más importante, que tiene que haber nubes. O sea, si no hay nubes, porque claro. El cielo está completamente despejado, pues se acabó.
Ahí no se puede.
Cuidado, que ahí ha surgido una nueva tecnología, que es la que están haciendo con iones, donde sí están aprovechando zonas con muchísima humedad, para intentar que esa humedad pase a formar esas nubes. Y esa es una técnica que han estado aplicando en Jordania. La verdad es que yo la conocía muy someramente de hace años, que la vi en Emiratos Árabes, un programa que estuve evaluando hace mucho tiempo. Ajá. Y sí que me he encontrado que últimamente están produciendo, pues en zonas, yo entiendo que son de montaña, están intentando crear un poquito de nubes. Y esa
es decir,
nube tenemos luego la
se trataría entonces, claro, se trataría de crear las nubes, o sea, con el sistema
ahí
este del que me estás hablando.
La humedad, aprovechar la humedad para crear un poquito de nube, y luego vamos a ver si tenemos suerte que esa nube tiende a desarrollarse hacia arriba. Mis amigos rusos, que ahora está muy mal esto, es que tengo amigos rusos, sí. Pero es verdad. Están haciendo una cosa que a mí me parece increíble, que es sueltan globos, pero centenares de globos. ¿Para qué? Para hacer como una especie de agujero en la atmósfera que intente absorber la humedad del suelo hacia arriba, y al subir esa humedad va enfriándose, se forman gotas y se forman nubes. Es una experiencia que han hecho ellos, que la verdad es que a mí me parece de lo más interesante, que es una nueva versión de algo que se uh-huh. hizo en un laboratorio en el que estuve yo en Francia hace bastantes años, que lo que se creaba era una especie de convección muy pequeña pero brutal, es decir, como una térmica, que muchas veces llaman térmicas, muy fuertes, y esa térmica lo que hacía era formar una nube. Pero nubes también tenemos, que se llaman pirocúmulos, cuando tenemos un incendio forestal. Cuando tenemos un incendio forestal, levantamos tantísimo calor hacia arriba que arrastra la poca humedad que hay, pero la arrastra hacia arriba, y yo creo que aquellos que hayan visto incendios forestales grandes habrán visto que encima de ellos aparece una nube. Bueno, pues algo parecido es una de las cosas que se ha intentado.
Bueno, pues veo que se están intentando, desde luego, muchas cosas. Veremos poco a poco, seguramente, si van funcionando o no. Pero como bien dices, depende de la zona, depende de las características, en fin, claro, depende de muchos factores que habrá que ir analizando. José Luis Sánchez, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de León. Investigador, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es llamativo, desde luego, sí. Jorge, pero no sé. Que es que parece como que al final dan, lo que tú decías, da un poco de miedo. O sea,
bueno, hay que ver, estas cosas hay que verlas con la precaución necesaria y efectivamente teniendo en cuenta que estamos manipulando la naturaleza. Con mucho conocimiento científico detrás, con mucha capacidad técnica, pero es manipular la naturaleza y por lo tanto tiene que haber siempre un rigor científico muy, muy serio ante este tipo de acciones. Y por desgracia no siempre se hace. Antes lo hemos comentado que algunos gobiernos, y generalmente no son gobiernos transparentes ni gobiernos democráticos en el mundo, utilizan estas tecnologías quizá fuera del circuito científico convencional. A mí me gustan las metáforas que a veces ponen, ¿no?, los expertos para estas cosas, para entenderlas mejor. Eso de sembrar nubes es muy bonito. Y esta tecnología de intentar extraer la humedad de la atmósfera, ordeñar la atmósfera, ¿no? Intentar sacar y convertir en agua esa humedad que de otra manera pues no habría sido útil para el ser humano.
Bueno, que yo no sé si es útil o no la humedad en su estado natural.
Bueno,
que
será útil para superar una sequía, por ejemplo, claro, para regar los campos o para llenar los ríos. Claro, efectivamente, es útil de dónde está, sin
bueno,
duda.
Pero y luego también está ese otro punto de vista que decía José Luis Sánchez, que bueno, pues si estamos acostumbrados a regular los ríos, pues yo qué sé, el agua subterránea, pues ¿por qué no las nubes? Es que no sé, no, realmente es todo un mundo esto, ¿eh? Yo siempre pensé que esto era más, efectivamente, más mito que otra cosa, ¿no?
No, y estamos hablando solamente del agua, pero con la radiación solar, con los vientos, la llamada geoingeniería es una disciplina de la ciencia que consiste precisamente en generar grandes infraestructuras que permitan adaptarnos o modificar los grandes fenómenos de la naturaleza, el viento, el agua, los ríos, los movimientos sísmicos, para conseguir un fin, el que sea, generar energía, producir agua, evitar que la radiación solar impacte en la Tierra y, por tanto, mitigar de alguna manera el cambio climático, pues la geoingeniería.
La geoingeniería.
De las cosas que ocurren de manera natural en nuestro planeta.
¿Has visto? Pues ahí hay campo, ¿eh? Para un futuro, digo, futuros expertos y licenciados, ¿no? O graduados, que es ahora. Pues Jorge Alcalde, gracias, como siempre, un abrazo.
Pasad muy buena tarde. Hasta otra.
Momento ahora para la Mutua y sus consejos. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque ahora que a todos nos preocupa el medio ambiente y ya nos hemos acostumbrado a reciclar, es el momento de comprarnos un eléctrico. Pero claro, no todas las compañías tienen un seguro para coches eléctricos. Menos mal que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
De 0 a 10, ¿cuánto calor has pasado estos días?
10.
Venga.
De día y de noche.
Exaje. A ver, ha hecho calor, pero digo yo que alguna vez habrás pasado más, ¿no? Yo, es que mira, se nos olvida, ¿no?
Yo,
no,
gracias a Dios, que antes del verano tuve la genial idea de hacerme con un ventilador de techo y gracias al ventilador sobrevivo las noches.
Sí, ¿no?
Porque alguna vez que se me ha estropeado este verano lo he pasado francamente mal, de no pegar ojo, ¿eh? Por la noche.
A mí me encantan los ventiladores de techo. Me parece que...
No ha sido un descubrimiento, sí, porque es verdad que el aire acondicionado gasta muchísimo. No sabía que tanto. No sabía yo que el ventilador gasta una décima parte.
Fíjate,
de lo que...
¿qué te parece? Nos ha contado el experto, sí, señor.
Sí, sí,
pues
bueno,
además,
me queda loca con
y además
eso,
si los pones en el techo, los hay muy bonitos. A mí me gusta mucho. Bueno, sea como sea, es cierto que estamos pasando calor. Cuarta ola de calor del verano. A ver si mañana ya la podemos despedir. Decía adiós, adiós. En fin, y hasta ese momento, pues eso, mucho calor y por la noche no hemos podido dormir y la gente busca soluciones. Algunas muy imaginativas, otros ya no saben qué hacer. Bueno, estamos hablando de esta cuestión y ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, a estas horas todavía es un horror andar por las calles de ciudades como, por ejemplo, Sevilla.
Hola, gente. Aquí hemos llegado a 50, después cuando yo voy para mi casa hasta 40 por la noche. Y ventilador, ducha, agua y quitarte del medio de la calle porque lo que está cayendo aquí en Sevilla es lo más grande. Es un aire caliente que no puedes andar. Ahora mismo estamos a 48. Entonces quiere decir agua, hidratarte mucho, ducharte, ventilador y rezar para que se vaya, porque váyate, váyate. Un abrazo.
Que se vaya pronto. A ver, querida oyente, te has venido un poquito arriba. A lo mejor has mirado el termómetro que está al sol. Y entonces sí, seguro que marca 48. Pero bueno, 42 ahora mismo en Sevilla, que no está mal. De todas formas, te digo una cosa, amiga sevillana. Últimamente, toda España es Sevilla. O sea, esto no pasaba, es verdad. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Sevilla, hace ya muchos años, Rosa, que te dicen, ya verás, en verano, ya verás cuando llegues a Sevilla. Y es verdad, tuve esa sensación de llegar allí, bajar del coche y ¡oh! Una bofetada de calor, como yo hacía, como que creo que no había sentido nunca.
Yo recuerdo una boda que tuve en Triana y se me derritió parte del zapato. De la hebilla, sí, sí, tal cual, ¿eh?
Madre mía, pero esto ahora se ha generalizado. Es que ahora te vas eso, a Zaragoza, a Bilbao, incluso a Orense, a Zamora, y te digo yo que en muchos días tienes la misma sensación. Pero
en toda
bueno,
España, estamos,
somos muy solidarios ya en esto todos, ¿eh?
Desde luego que sí, porque si hablamos de Zaragoza, pues más de lo mismo también.
Sí, sí.
Buenas tardes, gente. Yo el aire acondicionado aquí en Zaragoza, estos días no para. Por la noche lo dejamos al mínimo... Lo apagamos, bueno, ayer incluso ni lo apagamos, yo hoy creo que tampoco, porque es que por la noche dan 32 grados para dormir. No se puede dormir a 32 grados, madre mía.
No se puede. Las cosas como son, no se puede dormir a 32 grados, está claro.
Además es que aunque lo intentes, por la noche hay mucho movimiento en bastantes casas.
Hola, gente. Os pongo los antecedentes. 10 de la noche, me voy a la cama. Abro las ventanas. Me tumbo en la cama a ver la televisión. Al rato, cierro las ventanas, porque donde yo vivo hay un río y hace un montón de ruido, me vuelvo a acostar. Al rato, busco un alargador, me lo llevo a la habitación. Pongo el ventilador, me acuesto. Me despierto porque el ventilador hace ruido. Apago el ventilador, abro las ventanas. El río, cierro las ventanas, me vuelvo a acostar. El ventilador haciendo ruido. Tiene 2 horas, a las 2 horas se apaga. Estoy asfixiada. A las 8 suena el reloj. Me tengo que levantar para ir a trabajar. Esa ha sido mi noche.
Pobrecita mía, ¿eh?
Qué trajín. Pero estoy convencida que ha sido la noche de miles de personas que nos están escuchando ahora.
Sí,
porque
sí, sí.
Tiene razón. Es que además no paras. Porque dices, lo pongo, lo quito, pongo esto, quito lo otro. Ahora me levanto, ahora vuelvo a ponerlo. Luego... No, es súper típico esto.
Todo
que
te molesta, además.
Sí.
Todo te molesta. Te pones en el ordenador y no te apetece. Coges un libro y no te apetece porque tienes calor. Todo te molesta.
Y luego te vas a trabajar, pero te duermes por las esquinas. Estás de aquella manera para trabajar. Tampoco aguantas. Estás a gusto porque a lo mejor ahí hay aire acondicionado y
dices,
yo no salgo de aquí. Pero tela. La productividad cae inevitablemente porque es que no hemos dormido, estamos agotados. Bueno, las noches de este tórrido verano en ola de calor. Bueno, las noches y los días es que también, pues lo que decía el oyente de Sevilla, pero sí que no se puede salir. ¿Cómo lo estás pasando? ¿Qué haces para combatir este calor? ¿Qué has llegado a hacer? A lo mejor es la primera vez que lo haces en tu vida y dices, mira, es que ya no podía más. Queremos que nos lo cuentes, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencia. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡prim! Te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti y estemos conectados. Tan solo ahorrar no es.
Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 27 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a 7,49 € el kilo y el melón entero piel de sapo a 79 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te voy a hacer una pregunta y a lo mejor resulta que tardas un poco en contestar. A lo mejor tienes que pensar un poco y dices, vaya pregunta a estas horas de la tarde. La pregunta es esta: ¿a ti qué te ilusiona? Porque si algo nos da vida para afrontar el día a día es, digo yo, ilusionarnos por algo, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, un ejemplo a lo mejor muy tonto, nos emocionamos cuando nuestro equipo celebra un título o marca un gol. Y luego está la ilusión de los niños, ¿no? Que parece que siempre todo les hace gracia, todo les ilusiona. Muchas veces yo creo que les miramos con añoranza, ¿no crees?
Ahí va, pero ya está aquí. Ahí va. Me encanta.
Ahí va, ¿no? Y me encanta y tal. Y es que les miramos y eso, dices, ¿por qué no puedes sentir yo eso? Es que sin ilusión, pues todo se vuelve más aburrido. Y además con el paso de los años tendemos a hacernos menos ilusiones o a tener menos ilusión en general, ¿no? Parece que todo son obligaciones, responsabilidades. Bueno, pues la ilusión es algo esencial para nuestro bienestar, hacer que nos marquemos objetivos. Esa sensación de levantarte de la cama por la mañana y decir, es que tengo esta cosa, ¿eh? Hoy, que me ilusiona tanto. Pues eso es una motivación fundamental, ¿no? Lecina Fernández es psicóloga clínica y desde hace años estudia la ilusión desde la psicología. Hola, Lecina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque la ilusión exactamente, ¿cómo es? ¿Se puede definir?
Pues esto que dices es súper importante, ¿no? Porque es tan amplia que es difícil de definirla. Y para conseguir esa definición fuimos a la calle. Y preguntamos junto con el Colegio de Psicólogos de aquí de Madrid y la ONCE, que también promocionó el estudio,
¿sí?
Preguntamos a más de 3.000 personas qué es la ilusión. Y gracias a todas esas contestaciones, pues podemos buscar una definición de la ilusión. Y nada que ver, casi podríamos, perdón, la Real Academia Española, pero es que es un concepto de gran dimensión. Hay gente que dice que la ilusión es alegría, hay gente que dice que la ilusión es motor, energía, hay gente que piensa que es proyecto, hay gente que piensa que es confianza en uno mismo para conseguir las cosas. Muy poco, fíjate, menos de un 3% la asoció a ilusión en el sentido negativo de iluso o falsas ilusiones.
¿Qué es lo que viene en el diccionario de la Real Academia?
Eso viene, la noción de engaño está, sí, en la Real Academia,
es verdad.
Y están en los otros idiomas, pero ya, es que siempre lo nombro a Julián Marías, él ya en los años 70 escribió un breve tratado de la ilusión en donde ya anunció, ¿no?, que en español tenemos, además de esa acepción de engaño,
ajá,
la acepción positiva de la ilusión. Por eso titulé el libro, ¿no?, y la investigación Ilusión Positiva. No por positivismo y todo esto que está ahora en boga.
Sí, por dejarlo claro.
Sino por,
¿no?,
dejar claro que es la acepción positiva. Que fíjate que preguntamos a los españoles y todo el mundo contesta con esta acepción positiva, ¿no?
Oye, mira, ahora que además estamos, fíjate, ya 24 de agosto, faltan pocos días para que termine el mes y ahora nos está escuchando gente que a lo mejor ya está trabajando, pero gente que se le están acabando las vacaciones. Ojo, porque el hecho de poder ilusionarnos cada nueva temporada con nuestro trabajo también es importante, incluso si tienes un trabajo que te gusta, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando ni mucho menos de si no me esté por vacacional, tan manido, no. Pero vuelves y hay veces que tienes como dudas y como dices, uy, otra vez, lo mismo, y puedes decir, qué aburrimiento. ¿Hay manera de volver a ilusionarse con algo ya conocido, como por ejemplo tu trabajo?
¿El trabajo? Pues mira, yo, bueno, me dedico a eso, tanto a investigarlo como a hacer talleres para volver a ver cómo puedes encontrar esa ilusión, ¿no? Entonces me he apuntado porque no quería que se me olvidase que es no perderla de vista. O sea, cuando tú misma lo has dicho al iniciar, ¿no?, que va pasando el tiempo y la vamos
aparcando.
Pero, claro, vamos aparcando, o bien porque has tenido decepciones, o bien porque has tenido, pues no sé, eso, los chascos, que mucha gente me dice que no se ilusiona por luego no tener un chasco. Entonces, claro, si resulta que tú no la pierdes de vista, o sea, que la llevas contigo, la cultivas, la trabajas, educar en ilusión desde pequeños, pues es difícil que nos separemos de ella, porque como tú muy bien has dicho, vivimos mejor con ilusión que sin ella.
¿Pero y cómo se hace eso? ¿Cómo no se pierde de vista la ilusión?
Claro, esa es buenísima pregunta. Entonces, yo he pensado una metáfora. Digo, vamos a ver, si tú tienes una llave para entrar en casa a una persona mayor para que no pierda la llave, ¿qué haces?
¿Dar un duplicado a alguien?
¿No? Por ejemplo.
¿O ponerle yo que sé, un avisador o algo?
Se la colgamos. Normalmente la colgamos, ¿no? Pones un cordón, ¿no? Y le dices, bueno, aquí la llave no la has visto muchas veces, ¿no? Entonces, claro, es que la llevas puesta. Entonces aquí hay que esforzarse para llevar la apuesta, no perderla de vista. Y cuando tú dices esto, me recuerda al taxista que venía hoy, que
bueno,
me decía...
Bueno, es que vamos a decir una cosa, Lecina está tan implicada en investigar la ilusión, pues me imagino que para, de alguna manera, después poder transmitir todo ese conocimiento también a pues, todos los pacientes y toda la gente que lo necesita, que creo que allá por donde pasas preguntando por la ilusión, no sé si a casi todo el mundo, pero vamos, que vas haciendo trabajo de campo constantemente. Y el último que le has preguntado es al taxista que te ha traído hasta aquí. ¿Cómo ha sido eso? A ver.
Sí, es que me parece, creo que puede gustar mucho a las personas que nos escuchan, ¿no? Porque es verdad que al preguntarle sobre la ilusión me dice, pues... Y además le he dicho que sí, que podía hablar, contárselo,
o sea,
en la radio, ¿eh?
Permiso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces me ha dicho él directamente que con él, la que nos está cayendo por todas partes, que no hay ganas de ilusionarse.
Que no tiene ilusión.
No hay ganas de ilusionarse, dice, porque la pandemia, me ha dicho primero, la guerra de Ucrania, el mal tiempo, se acordó la Filomena, me refiero, es que todo lo que está a nuestro alrededor te quita las ganas. Cuando se termina, parece una cosa, empieza otra. Y le he dicho, pues eso es verdad. De ahí, de nosotros hacia afuera, como que el escenario no es nada ilusionante. Pero, ¿y hacia adentro? Hacia adentro, a nivel personal, ¿qué me diría sobre la ilusión? Y dice, ah, bueno, a nivel personal eso es otra cosa. Ahí sí que tengo ilusión. Ahí tengo ilusión con una persona, digo, se le he dicho que lo diría. Y de ahí tengo ilusión con una persona. Y también es así como dificultoso, ¿no? Las situaciones que se van encontrando. Y dice, pero mira, ahí estamos, ¿no? Y eso es lo que hemos investigado sobre la ilusión, que es una historia personal. Es lo que tú te cuentas. Por eso ese trabajo, cuando vas a empezar ahora una nueva temporada, pues depende muchísimo de lo que tú te cuentas sobre tu implicación en ese trabajo. O sea, si lo vemos desde fuera, pues es un trabajo que a lo mejor ya es archiconocido, aburrido, como tú decías. Pero claro, en el momento que tú te implicas como protagonista y buscas esa historia donde tú ahí es tu proyección hacia adelante con ese trabajo, lo que tú puedes dejar huella en ese trabajo, por ejemplo... un profesor que empieza, pues cambia por completo la cosa.
Claro,
y es uno de los trucos.
Has puesto un ejemplo muy, creo que muy claro, ¿no? El tema del profesor. Seguramente muchos profesores que nos escuchan eligieron esa carrera por pura vocación, porque el que se dedica normalmente, exacto, a la enseñanza es muy vocacional. Pero han pasado los años, las dificultades, los cursos que a lo mejor, bueno, pues los niños, bregar con ellos todos los años es complicadísimo, no cabe duda. Y ahora tienen que volver y no todos, pero a lo mejor alguno dice, otra vez, qué pereza, ¿no? Es decir, qué pereza, ¿no? Y de repente parece como que no tienes ilusión por volver. Y lo estamos dejando todavía en el plano laboral, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo volvemos a ilusionarnos?
Es fundamental. Dentro de jornadas que he hecho relacionadas con la ilusión, una de ellas invité a César Bona, que fue entre los 50,
sí,
¿te acuerdas?
Pues, uno de los mejores profesores, sí, sí.
Claro, pues él sin saber para nada mi trabajo de la ilusión, es que fue lo primero que dijo, lo importante que es la ilusión dentro de la escuela, ¿no? Porque, claro, es que cada día es algo nuevo. Tú también me preguntabas antes, ¿es lo novedoso lo que crea, lo que hace ilusión? Pues más que lo novedoso es, no es que la cosa sea novedosa, sino que es lo que tú vas a proyectar nuevo de ti hacia adelante.
Y siempre podemos proyectar algo nuevo de nosotros mismos, en el trabajo, en una relación, en casa con la familia, yo qué sé, con los amigos. ¿Siempre hay alguna parte nueva de nosotros que proyectar?
Sí, yo lo veo en la consulta muchas veces, que a lo mejor es para preparar una ilusión para alguien. Si tú no puedes, si cuesta empezar, eso también es un truco, ¿no?
Un truco.
Si cuesta empezar por ti mismo, empieza a pensar con alguien que tengas cerca. Mira, como el taxista, en el momento que he pensado, está muy relacionado, en los estudios ha salido que está muy relacionado con lo personal y con las personas. Eso es, vamos, el 90 y tantos% de la población contestó esto. Entonces, claro, si tú ayudas a otra persona a que tenga ilusión, al mismo tiempo te estás proyectando tú hacia adelante, ¿no? Con tu imaginación. Y eso en la consulta lo he visto muchas veces, que no se les ocurre nada. Y en el momento que empiezan a pensar cómo ilusionarían a otra persona, con qué cosas, cómo tal, y como es algo que no tienes que aprender de nuevo, es algo que has vivido desde tu infancia,
todos...
Simplemente lo has olvidado porque lo has perdido de vista, ¿no? Oye, Lecina, pero eso que dices, el paso de los años, ¿es que cuando se envejece se pierde la ilusión? O sea, es decir, ¿es inevitable que pasan los años y vas perdiendo ilusión? ¿Te vas alejando de esa niñez ilusionante?
Yo te diría que no es inevitable, es que es dejadez, nos olvidamos. Porque a lo mejor es verdad que hemos sufrido desilusiones, que luego ya hablamos de eso, que no estar desilusionado no está, no es perder la ilusión, ¿eh? Pero
la vejez, ¿no?
Entonces,
el paso del tiempo.
Claro. Entonces, dentro de las investigaciones que he ido haciendo, que cada vez busco a gente diferente según el tema que hablemos y colaboran con nosotros, pues hemos visto que los jóvenes, a la hora de ilusionarse, es hacia el futuro. Lo relaciona mucho con la esperanza, claro, ¿no? Que es hacia futuro. Y los mayores, a medida que te vas haciendo mayor, se relaciona más con la alegría, que es el presente. ¿Sabes? Es la alegría de ver a unos amigos, es la alegría que esta semana vienen los nietos, y eso es ilusionante. Se viven más ilusiones en corto, ¿no?
Más a corto plazo, más de presente.
Más de presente. Es más de presente y más reactiva. Mientras que a nivel de jóvenes, donde se pone el foco es hacia el futuro.
En cualquier caso, la ilusión está presente, ¿no? Pero como bien dices, a lo mejor es que se nos ha olvidado que está ahí.
Sí.
Y lo que tenemos que hacer es buscar de nuevo esa ilusión, ya que la hemos perdido de vista, y colgárnosla.
Ajá.
Como si fuera un collar.
Como una llave
ahí. Aquí, del cuello. Pues vamos a intentarlo, desde luego, porque yo creo que sin ilusión se vive muy mal. Lecina Fernández, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Los más rápidos en electrónica. Lógico. Los más rápidos con las últimas tendencias de hogar. Normal. Y por supuesto, los más rápidos en alimentación, electrodomésticos y mucho más. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Del 24 al 27 de agosto en tienda web y app.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Another banga, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, fanta, fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, yanga, oh yanga. No, tell me, no, 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 oh, 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 oh.
A ver si podemos decirle adiós a esta ola de calor ya esta madrugada, si es posible, ¿eh? A ver si es posible. Mientras tanto, pues la gente, estos días todos hemos hecho lo que hemos podido para combatir el calor. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues lo vamos pasando entre el aire acondicionado y el ventilador.
Buenas tardes, gente. Pues sí, tengo aire acondicionado, ¿sabéis? Pero claro, todo el día no se puede tener. Por la noche me pongo un ventilador en las pies de la cama y a toda mecha hasta por la mañana. Que de vueltas, ¿sabes? Y nos da fresquito.
Que de vueltas.
El aire no es bueno por la noche. Durante el día sí. Esa es mi táctica. Bueno. Ventilador chiquitito por la noche. Buenas tardes.
Pues pero, esa es buena pero, táctica también.
Sí, pero que no hace frío en ninguna parte de España, es decir, que estamos en todos sitios igual,
que
mira.
Sí, que sí.
Hola, gente. He estado 3 días en Menorca y yo cuando he estado allí en Menorca he pensado, ¿cómo pueden vivir aquí con este calor y esta humedad tan tremenda? Y no lo podía entender, digo, pero como dicen los de los sevillanos, si yo he pasado más calor y no lo he podido soportar, mucho más que el que estoy soportando ahora en Sevilla.
Pero ya te decía yo antes que lo de Sevilla, que es que ahora ya esto es generalizado.
Sí,
y luego
sí,
ya con la humedad
sí.
Es verdad que es tremendo, sí.
Pero que hace calor en todas partes y también incluso fuera de España, en Austria también.
Nosotros estamos en Austria, en una zona que está en el centro del país. Pues aquí hace un calor también terrible, 35 grados durante el día, pero por la noche refresca bastante, incluso nos tapamos con edredón. Es una pasada, es de bonito esto. Ahora, el calor hay que pasarlo igual, ¿eh? Pero bueno, estamos rodeados de patos, de gallinitas, de ponis, que nos vienen a hacer visitas todos los días a la cabañita de madera. Pasamos el calor a beber agua. Que hay muchas fuentes por las calles repartiendo agua fresquita.
Bueno, es verdad, hace calor en todas partes sí. E incluso en toda Europa, que también los termómetros han subido y subido. Bueno, lo dicho, a ver si podemos despedirnos por lo menos momentáneamente de esta ola de calor, que ya está bien. Bueno, querida gente, mañana cuando nos reencontremos, lo dicho, a ver si ya está todo más fresquito. Por cierto, hemos contado, ¿verdad?, aquí en la tarde la muerte de Evgeny Prigozhin, el jefe de la Wagner, del grupo Wagner. Tenemos una última hora al respecto, y es que Vladimir Putin acaba de referirse por primera vez a la muerte de Prigozhin. Le ha llamado, o le ha denominado como un hombre de talento que también cometió errores, ha dicho. La verdad es que hay muchas incógnitas como el caso, y enseguida en La Linterna con Ángel Esporcito te van a ampliar esta información y vas a escuchar cuáles son las hipótesis que apuntan los expertos.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Confirmada oficialmente la muerte de Yevgeny Prigozhin, el fundador y líder del grupo paramilitar ruso Wagner. Sigue abierta la pregunta de cómo se pudo estrellar el avión particular en el que viajaba a Moscú. Hace tan solo dos días que Prigozhin apareció fotografiado con uniforme militar y un fusil de asalto en sus brazos, en medio de un paisaje desértico en algún lugar del Sahel, donde el grupo de mercenarios se ha instalado desde hace más de un año. Lo llamativo es que Prigozhin podía ir y venir a Moscú libremente después de su rocambolesco y fallido intento de golpe de Estado. Pero no faltan voces procedentes de medios cercanos al Wagner que acusan abiertamente al ejército ruso, y por tanto a Putin, de haber derribado el avión con un misil antiaéreo. El caso es que el grupo Wagner ha quedado ahora descabezado sin que todavía se sepa si finalmente se había integrado en el ejército ruso como se había anunciado tras el fracaso de la intentona contra Putin. Wagner, se recuerda, fue fundado por Prigozhin después de enriquecerse con una cadena de restaurantes que aprovisionaba al Kremlin y ser conocido como el cocinero de Putin. Cuando formó su milicia paramilitar, la presentó como un brazo armado para defender la grandeza de Rusia fuera de sus fronteras, como de hecho así ha actuado en Mali y otros países africanos, donde Rusia ha desplegado una extensa red de influencias militares y comerciales, refrendada semanas atrás en una cumbre ruso-africana en San Petersburgo. Cabe preguntarse qué pasará ahora con esa milicia acusada de crímenes contra la humanidad, tanto en Ucrania como en la propia África, donde ha conseguido desalojar a las fuerzas francesas que luchaban contra el terrorismo islamista.